Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida 2.0. Yo tratando de buscar algún tema, porque todos me los toman como copyright. Así que no sé si este va a tener copyright o no. Así que estoy en búsqueda de algún tema. Ni siquiera este me gusta, pero agarré lo primero que se me pasó por la mente. Pero bueno, estamos reunidos acá para esta edición de NXT Spring Breaking, que es la noche 1 o la semana 1, como ellos mismos llaman. Así que bueno, para comentar esto, me acompaña Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
Hola. Sí, es como muy Daft Punk, pero muy, muy clase B. No sé cómo explicarlo de otra manera.
Es gratuito. Por ahora. Hasta que salte el copyright.
Sí. Yo no sé, puede ser que me desaparezca en un momento de la grabación, porque de verdad estoy como con mucha náusea. Así que puede ser que en cualquier minuto me tenga un exorcismo acá en vivo. Así que ahí cualquier cosa. Espero sobrevivir a esta grabación. Pero supongo que me alegrará la noche todo lo que es NXT. Así que, porque estuvo bueno el martes. Encontré que estuvo muy entretenido. Creo que volvió como un poco la vibra de lo que fue, de lo que era hace unos años atrás. No sé, me ocurrió eso. Creo que se está viviendo una nueva era de NXT. Creo que eso es lo que me gusta un poco. Y de lo que me gustó este martes pasado.
Sí, fue un buen show este Spring Breaking, noche 1, semana 1, como lo nombraron particularmente WWE. Pero antes de entrar a Spring Breaking, Paulina, ¿no? O sea, saquémonos esto del draft que acaba de pasar en SmackDown este día viernes, o al menos que estamos grabando el viernes. Y, si es que no me equivoco, tanto Carmelo Hayes quedó seleccionado para SmackDown, Kiana James y Bron Breakker para Raw. ¿No hay ninguna otra persona extra acá?
No hay nadie más de NXT ahí.
Ya, lo digo porque no vi SmackDown, así que estoy como lo que escuché o lo que leí, pero poco más, así que son esas tres personas. Paulina, ¿qué te parecieron estos ascensos de roster principal a NXT? Particularmente Kiana James me llamó la atención porque estaba unida a esta chica Izzy Dane, así que ¿la van a dejar andar sola o no vamos a ver a Izzy Dane en la vida? No lo sé, pero bueno, ¿qué te pareció el ascenso de Kiana y Bron a Raw y Melo a SmackDown?
A ver, el de Bron Breakker me parece como un poco el más... O sea, Carmelo y Bron, bien, pero es que Bron Breakker realmente lo están pintando como la próxima estrella. O sea, ya le ganó en 15 segundos a Cedric Alexander. O sea, literal, llegó, tocó la campana, le hizo el spear y chao, perdón. Entonces, ahí algo están cocinando con Bron Breakker, por lo menos para el tema de irse a Raw. Ahora, lo de Carmelo, creo que Carmelo la tenía un poco complicada porque hoy día apenas ingresó, porque él hizo el challenge a Cody Rhodes, la gente empezó a gritar Whoop That Trick, y sola la gente. Entonces, va a estar ahí con una sombra, o sea, yo quiero pensar que es capaz de sacárselo de encima, pero la tiene un poco complicada. Porque claramente aquí la estrella más grande es Trick Williams. Y con lo de Kiana James, realmente fue una sorpresa genuina. Te juro que yo ni tenía idea. Nada, no, ni siquiera la había leído, nada. Fue como muy raro, fue como de repente Kiana James. Y dije, espera, ¿Kiana James? ¿NXT? Sí, fue como Kiana James, NXT. Yo igual, espero lo mismo. Espero que esté a la par de Bron Breakker y con Carmelo. Que le den oportunidades, la mujer puede, así que no sé, vieron algo a lo mejor, Kiana a mí me ha gustado, es más, yo la tenía muy para este año como campeona de NXT, pero creo que se adelantaron las cosas y a lo mejor Shawn Michaels vio algo mucho más grande de que tenerla otro año en NXT, así que por lo menos con el draft de lo que fue, por hoy día creo que es satisfecha, aunque hay que ver qué es lo que pasa de aquí a unos meses más.
Donde Melo lo vi, el clip que me enviaste de Melo siendo recibido por la gente con el Whoop That Trick y demás. que fue bastante divertido. No lo encontré tan negativo. O sea, sorprende lo ver que está Trick Williams. Ni siquiera va a estar en el main roster por un buen tiempo. Por algunos meses, al menos mínimo. Así que por lo menos entusiasma que la gente está bien conectada con NXT, ¿no? Más allá de que haya diferencias bastante importantes de audiencia, ¿no? En que hacen 600.000 con, no sé, 2 millones de SmackDown o 1.700.000 de Raw, pero la gente está ahí bien conectada con lo que pasa con NXT, así que para que vean, el show ahí, haciéndose notar. Así que veremos cómo lo saca Melo. Tiene todas las aptitudes. El problema es que creo que le falta tal vez ahí estar en un grupo o algo así, ¿no? O sea, como que solo me lo siento un poquito disminuido por un asunto de presencia, ¿no? Porque no es un tipo grande. Y tampoco le queda mucho ser el underdog. O no lo ha probado. Veremos, a lo mejor le queda, pero no. Pero como siempre él se ha manejado, no ha sido como ser un underdog. Siempre tuvo a Trick en la etapa 2.0, al menos ahí al lado. Aunque sea como Hypeman, pero tenía alguien que lo acentuaba a él, ¿no? Como una figura. Así que bueno, veremos dónde entra Carmelo en SmackDown. Sobre Breaker, ese es el más interesante, porque el campeón máximo en Raw es Damian Priest nomás, ¿eh? ¿Me entiendes? No es nadie muy grande. ¿Quién es campeón mundial? No es ni Drew McIntyre, no es Seth Rollins, no es Roman Reigns. O sea, tú construyéndolo bien, podría Bron Breakker matar a Damian Priest y ahí tienes tu campeón mundial. ¿Se puede cargar con eso solo él? Es complicado, ¿no? O sea, ha evolucionado bastante bien en esta última parte en NXT este último año. El año pasado con Corbin en especial. Creo que siendo heel, pero con Corbin ha desarrollado también la parte más simpática de su personalidad. O como que puedes simpatizar con él antes. Lo que no pasaba antes con su rol como campeón, que fue gran parte de su run en NXT, ¿no? Tres cuartos, diría yo. Así que es prometedor, pero, o sea, darle el campeonato mundial a Bron Breakker, a veces uno pensará, bueno, a lo mejor será muy temprano si no tiene, no sé, un Paul Heyman o un manager ahí. Un MVP podría estar también bastante bueno, ¿no? Si es que Heyman está todavía metido en The Bloodline y demás, es como que meterlo con Breakker a lo mejor se ve un poco artificial, más allá de que ya tuvimos coqueteos en NXT cuando se metió medio roster principal y el Undertaker a tratar de ganarle a AEW. A lo mejor ahí también está esa conexión de Heyman con Breakker. Pero tiene papeletas para ser campeón mundial este año. Más que nada porque tenemos un campeón mundial bastante de poca monta. Me encanta Damian Priest, me gusta bastante. Pero es un tipo que tiene un nombre muy grande en el roster, ¿no? Entonces veremos, pero veo muy probable que si quieren ir por la ruta de campeón mundial no está tan lejano como era antes cuando estaba un Rollins, ni qué decir un Roman. Así que veamos, ¿no? Además tengo ganas de ver a Punk contra Breakker y cosas así, ¿no? O sea, como que estoy seguro que a Punk creo que lo que más le motiva puede ser luchar con Bron Breakker, aunque de ritmo creo que está medio lento el tío Phil.
Yo quiero ver a Bron Breakker con Drew McIntyre. Algo así me llamaría más la atención. Es que lo que pasa con CM Punk, de verdad que siento que es tan frágil. Siento que como que se va a romper. Entonces me da miedo meterlo con un Bron Breakker en el ring. Pero creo que hay un par de matches y debe también de quienes están en Raw y SmackDown. Según yo, va que. Porque está Sheamus en Raw, quedó. Entonces yo creo que Drew McIntyre va a seguir en Raw. Así que, pero ese es más un match que me llama la atención. Se pueden dar varias variantes ahí de Bron Breakker, pero definitivamente el hombre va de favorito.
Sí, o lo otro es el campeonato intercontinental, que bueno, está Sami Zayn. Depende cómo presenten a Breakker, ¿no? O sea, no estoy viendo mucho rostro principal, el tipo como que hace squash. O sea, mató a Cameron Grimes, lo mandó fuera de la empresa. Y ahora creo que fue a Cedric Alexander también, que le ganó en poco tiempo. Así que bueno, va a estar en esta etapa de hacer squashes y ganar a punta de Spears. Pero bueno, ya llegará el momento en que tenga su primera rivalidad. Con respecto a Keana es lo más interesante, ¿no? Porque bueno, Stratton sigue en SmackDown de momento. No la han elegido para nada.
Que lo más probable es que vayan. No sé qué va a pasar en SmackDown porque hoy día. Estaba Bayley en comentario y estaba luchando Tiffany con Naomi, pero se metió Nia Jax. Entonces no sé qué va a pasar ahí. Quedó todo. O sea, igual Tiffany le hizo el Most Beautiful Moonsault, le hizo nuevamente a Bayley y a Naomi, pero no sé a dónde irá eso. Entonces puede ser que vayan a una triple threat, pero por el momento. O puede ser que el día lunes cambien a Tiffany. Tiffany vaya a Raw y ahí se separen las cosas porque Bianca fue a SmackDown. Y asumiendo que eso pasó, Jerry Cargill igual debería ir a SmackDown. Pensando en que lo más probable es que se enfrenten con las Kabuki Warriors. Así que por ahora ese sería como el destino de Tiffany. Erró, yo creo. No SmackDown.
Veremos qué pasa posterior a Backlash, porque aún así creo que tiene esta triple threat. La triple threat es en Backlash, ¿no? Entonces, sí. Eso es post-draft, perdón. Y es raro. O sea, a lo mejor es que creo que se va a quedar en SmackDown, Tiffany, ¿no? Es como raro. A no ser que diga, bueno, ok, si pierde Tiffany, se va a Raw. Bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, es que es una mala fecha para hacer el draft, ¿no? Tienen que hacerlo como inmediatamente después de WrestleMania, porque está muy cerca del pay-per-view. Entonces, bueno, es un poco confuso. Bueno, para las otras elecciones del draft, más del main roster, bueno, ahí lo hablarán con Alessandro en el directo que va a ser el día de mañana, tengo entendido. Así que, bueno, sacándonos esto, lo más hot con respecto a NXT, vamos a la revisión en sí de NXT Spring Breaking, noche 1, semana 1, como lo quieran llamar. Y el show comienza con Ava, que está ahí en su oficina, creo, hablando con Adam Pearce, que está ahí en cuerpo presente, Nick Aldis, que el hombre se hace el importante, así que tiene que estar hablando desde una pantalla o qué sé yo. Pearce y Aldis ponen over a Ava por su trabajo como General Manager. Ava dice que después de esta noche NXT no será lo mismo. Y bueno, está Aldis diciendo que bueno, va a poner mucha atención al combate entre Dragunov y Trick Williams, ¿no? Así que más allá como que intuyendo, bueno, a quién podemos elegir para el draft, que Ilya Dragunov, que está ahí en esa tómbola, no fue elegido el día de hoy. Así que bueno, veremos qué pasa con Dragunov. Uno pensará, donde sea este Gunter, va a estar Ilya Dragunov. ¿Para qué estamos con cosas? Bueno, además la esperanza está, ya lo hablarás con Alessandro más adelante, pero traicionaron a Giovanni Vinci. Y a lo mejor el hombrón vuelve para acá. Lo deseamos, con el gimmick clásico de 2.0, ¿no? Va a ser maravilloso. Ese gimmick en el main roster me da como un poco de miedo. Pero en NXT, si vuelve, va a ser la gloria. Pero bueno, además lo quiero ver contra Oba Femi y demás. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Bien. Campeonato femenino de NXT, Roxanne Pérez versus Lyra Valkyria versus Tatum Paxley. Lyra se abalanza contra Tatum. Roxy disfruta del show, ¿no? Porque divide y vencerás, así que está disfrutando cómo las ex amigas se matan. La campeona se ve algo amedrentada por Tatum porque tiene sus manerismos bastante extraños. Valkyria conecta una dropkick contra Roxy y Paxley en simultáneo. Springboard crossbody de Lyra sobre Tatum. Lyra conecta un suplex con puente tanto a Tatum como a Roxanne. Lyra sube a la tercera cuerda, pero Roxy la hace perder el equilibrio y cae estrepitosamente. Tatum arroja a Roxy sobre Lyra, quien estaba en ringside. Vemos a vuelta de comerciales a Valkyria controlando a sus oponentes en base de su striking. Lyra conecta un brainbuster sobre Tatum, pero Roxy rompe la cuenta. Roxanne conecta una doble DDT sobre las retadoras. Paxley tiene a Lyra a merced y conecta un 450 sobre Valkyria, pero Roxanne Pérez intercede y aplica un suplex con puente para llevarse la victoria y retener el campeonato femenino de NXT. ¿Qué te pareció el combate, Paulina?
Lo encontré entretenido, me encontré dinámico por lo menos por las tres. Y también ya sabiendo cómo es el personaje Tatum, igual todo iba un poco más, creo que iba un poco más objetivo. O sea, como que claro, ya sabemos que el objetivo es el campeonato más que las luchadoras. Entonces creo que eso ayudó también como al storytelling del combate, pero lo encontré muy entretenido. Me encantó que se haya lucido Tatum, creo que se lució mucho esta vez, pero quedamos ahí, o sea, bien por la era, supongo, Roxanne, pero de ahí pasamos como, no sé, estoy esperando que pierda contra Tatum, ¿no? Como que ella es mi próxima candidata a ganar el título, ahora que no está Kiana, y me está llegando Lola Vice, pero sí, no, Tatum ha crecido bastante en mí, así que Espero que siga por esa senda, ¿no? Espero que no se olviden de ella, pero creo que se está haciendo todo para que se luzca y ella salga. Increíble, ella es como la que está saliendo más fortalecida de toda esta situación.
Sí. Tatum ha estado haciendo un buen trabajo de personaje. El combate creo que estuvo a buen ritmo. Creo que las chicas lucieron bastante bien. El final me gustó. Así que bien por Roxy, que ahí no cayó en el pop rocks o en el crossface que ha estado haciendo últimamente. Así que hubo un final un poco diferente y más oportunista por parte de Roxanne. Así que bueno, retiene aún el campeonato de NXT. Hay un poco de tensión con este combate porque bueno, estaba esto del draft, que ya en sus promos Roxanne estaba amenazando que bueno, disfruten esto mientras puedan porque a lo mejor me puedo ir a Raw o a SmackDown. Así que había posibilidades de que incluso tener una sorpresa, particularmente por el lado de Tatum, porque era como, bueno, le vamos a quitar al aire al título para dárselo de nuevo tan pronto, era un poco extraño. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Roxanne de cara a Battleground. Y hablando de Battleground, Paulina, ¿qué te parece ahora que Battleground se va a celebrar en Las Vegas, en el UFC Apex, que tiene una capacidad de 1,000 personas solamente, en contraste a otros shows de la marca últimamente? Obviando Stand and Deliver, que hubo como 14.000 personas, pero digamos, lo que es usual, creo, últimamente, que son como 3.000 personas o 5.000, no recuerdo cuánto era la audiencia en los pay-per-views como, no sé, Vengeance Day o algo así. Así que, ¿qué te parece este pay-per-view tan particular en este recinto tan pequeño en contraste a otras avenidas, por decirlo de alguna forma?
No, encontré que está bien, o sea, no es como que me produce grandes cosas, honestamente. Como que ya, bueno, 1,000 personas, pero no he dicho como esa comparación de decir acá hay más gente o acá hay menos gente, como que está nomás. No sé, no lo había pensado como Maya.
A mí sí me interesó bastante, porque dicen que a lo mejor es una posibilidad de que si salgan del Performance Center y vayan para allá en los semanales. Y así que tengo mucha curiosidad de ver si nos extirpamos ese público por fin, que es horrendo. Pero bueno, a lo mejor nos vamos de un público horrendo y caemos en otro. Pero bueno, poco más con respecto a eso. Bien, continuemos entonces con lo siguiente en el show. Y vemos a Fallon Henley, Tia Hale y Kehlani Jordan hablando de los camerinos. Tia se ve agradecida por la gente que la rodea, como Chase, Du Hudson, Fallon, Kehlani, que la han estado acompañando últimamente. En esto aparece Yida Parker y dice que, le dice a Fallon en particular, que es una tipa sola que se mete en los asuntos de los demás, que es algo que muchas de sus rivales mencionan. Algo de argumento hay ahí. Pero bueno, Henley reacciona de manera hostil y empieza el brawl entre Yida y Fallon, así que bueno, ahí se pacta un combate en este show. Bueno, un par de combates bien espontáneos en Spring Breaking. Bueno, poco más que agregar. Kelly Kincaid entrevista a los Creed Brothers y a Ivy Nile, quienes están en NXT para presenciar el main event entre Trick Williams y Ilya Dragunov. Así que van a darle su apoyo, ¿no?, a Trick. Y poco más. ¿Tienes algo que comentar de estos par de segmentos? ¿No? Bueno, continuemos con lo siguiente. Bueno, creo que de seguro vas a tener que decir algo de este combate, que es la familia de Angelo contra el No Quarter Catch Crew, que ya saben, estos tipos eran unos amarretes y no les quisieron pagar el trabajito a Tony, que se deshizo de Drew Gulak. Asumimos que hubo un asesinato de por medio. No lo han liberado al hombrón. Liberaron a Cameron Grimes, pero no a Drew Gulak. Veremos qué va a pasar con Drew Gulak, que también tiene un rol de entrenador y cosas así. Así que bueno, hay algo más a diferencia de Cameron Grimes ahí. Así que bueno, puede ser que por eso no lo liberaron, qué sé yo. Pero bueno, vamos al combate. Dempsey y D'Angelo abren los fuegos. Tony derriba a Charlie Dempsey, pero este trata de atraparlo con un Triangle Choke. Pero D'Angelo lo levanta a base de poder. Dempsey se combina con Damon Kemp para reducir a Tony. Stacks da múltiples golpes a Damon Kemp y se combina con Luca Crucifino para continuar el castigo. Miles Bourne entra para atacar a Luca Crucifino. Dropkick de Bourne. Todo el NQCC, o el No Quarter Catch Crew, ataca a Crucifino. El resto de la familia entra al ring para ayudar a su compañero. La acción se traslada a ringside. Kemp se lanza en Cannonball desde el apron. Después de comerciales vemos a Dempsey dominando a Stacks. Dragon Screw de Dempsey sobre Stacks. Dempsey concentra su ataque en la pierna de Stacks. Kemp y Bourne hacen una combinación de dropkick y German suplex sobre Stacks. Stacks hace kick out en dos. Dempsey reanuda su castigo y va por un ankle lock. Stacks logra repeler el ataque. Stacks logra dar el tag a Tony, quien se encarga de limpiar la casa. Dempsey se come un gran brainbuster. Kemp intenta romper la cuenta, pero termina golpeando a Dempsey. Kemp y Bourne se combina, pero Tony rompe la cuenta. Double underhook suplex con puente de Dempsey sobre D'Angelo. Tony asesta otro spinebuster sobre Dempsey, cubre y se lleva la victoria para los chicos buenos, supongo, si lo quieres llamar así. Así que bueno, D'Angelo cubre a Dempsey, así que eventualmente esto va a terminar en un combate por la Heritage Cup. ¿Qué te pareció el combate, Paulina?
Me pareció entretenido, muy muy entretenido. Me gustó mucho lo de Tony D'Angelo. Aunque yo estaba convencida que este ya era para el Heritage Cup. Así que quedé marcando ocupado, no sé por qué lo había entendido así, pero no era. Pero más allá de eso, de verdad que lo encontré muy entretenido. Tony D'Angelo, ya lo vengo diciendo hace meses, el hombre es una bestia. El abogado también creo que se vio muy bien. Yo le cortaría el pelo. De verdad, de frente le haría eso, pero bueno. Gustos. Así que, pero más allá de eso, no, de verdad me entretuve mucho y espero que gane Tony D'Angelo eventualmente, pero espero que le gane un tú a tú a Charlie Dempsey, pero no sé si es que lo dejarán perder a Charlie Dempsey. Así que no, pero de verdad muy entretenido, muy buen combate y no se hizo nada, y lo bueno es que están demostrando como mejorías en algunas cosas, así que eso siempre se aprecia.
Sí. Bueno, si D'Angelo pierde con Dempsey en el pay-per-view, mejor que suba, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer más con él? Lo vamos a dañar un poco, ¿no? Igual creo que el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto ha sido bastante dañado con la pérdida de Gulak también. Así que es un poquito complicado el tema con el No Quarter Catch Crew en estos momentos. Porque parte del Jimmy como que lo especial era, bueno, ahora los cuatro somos campeones y cuando nos presentamos no sabes con quién te vas a enfrentar. O sea, bueno, ahora todos son los campeones ahora, así que si hubiera hecho pin a cualquiera, igual Tony pudo haber retado por la Heritage Cup, pero creo que al haberle hecho pin a Dempsey como que el combate debería ser entre los dos y creo que es el combate más atractivo de toda esa de todas las posibilidades que hay. Y además, bueno, Tony es, bueno, tiene estas raíces europeas de Italia, así que como que pega con el gimmick de la Heritage Cup, de que la tengan gente de Europa, comillas, aunque Tony técnicamente no sea europeo, supongo, pero hay algo ahí de ascendencia, así que como que entra en el gimmick de la copa. Así que bueno, creo que a lo mejor Tony podría sacarle ahí algo de brillo a esa copa, que creo que ahora con la pérdida de Drew Gulak en esa agrupación creo que ha perdido fuerza, así que a lo mejor sería la decisión correcta, y a lo mejor ahí juntar a Dempsey con Kemp o Kemp con Miles Burns por ir por los tags. O Dempsey fijar su mirada hacia el norteamericano, qué sé yo, ¿no? Pero tengo ganas de ver a Tony campeón individual de lo que sea, ya. No me importa nada ahora a estas alturas. Si no, yo creo que ya hay que subirlo y ya, poco más. Así que bueno, el combate estuvo entretenido. Dempsey sobre todo es un muy buen luchador, así que luce bastante bien. Y creo que ahora Tony usa de finisher el Spinebuster, porque antes usaba este... un Fisherman Suplex que usaba Tony D como finisher, que era el Forget About It. Así que bueno, veremos qué tal. Tiene una muy buena Spinebuster. Tony D'Angelo creo que el único que la hace mejor de la gente que veo es... creo que Hobbs. Así que bueno, veremos cómo lo va llevando Tony ahora con este finisher que es su Spinebuster. Continuemos entonces con lo siguiente. Bien. Se nos muestra una entrevista de Baron Corbin, donde le preguntan sobre la despedida de Breaker en NXT, en donde Bron le dedica unas bonitas palabras a Baron Corbin. Corbin dice que no sabía lo que Bron iba a decir, ni antes ni durante el momento. De hecho, somos afortunados de que algo de lo que diga Bron Breaker tenga sentido. Bueno, en esto aparece Alexis King, que trae consigo una canasta llena de su mercancía. Y le dice Alexis a Corbin, de parte de un verdadero rey, de un true king, para un intento de rey. Creo que habla de un pretender, sería como la expresión en inglés que usa Alexis. Escuché que vas a dejar NXT, así que preparé esta canasta para ti. Corbin dice que no sabe de dónde escuchó eso, pero debió ser gente que espera que Corbin se vaya de NXT. King dice que entiende, tu compañero ya está en SmackDown, pasando el momento de su vida, probablemente ya no esté preocupado por ti en lo absoluto, pero deberías pensar en hacer equipo con otra superestrella de segunda generación que probablemente será más grande, mejor y probablemente más guapo que cualquier otro wrestler con quien has estado. Y pensándolo ahora, dice Alexis, acepto, y además de nada, entregándole ahí la canasta a Baron Corbin. Se va Alexis King y Corbin le dice al entrevistador: bien, lo que yo sé es que este tipo es un imbécil y no hay manera que esa barba que usa sea real. Esto daría lugar a un combate entre ellos más adelante en el show. ¿Qué te pareció esta interacción entre Alexis King y Baron Corbin? Que fue sorpresiva cuando me la topé por primera vez.
Sí, yo también no creí que le iban a juntar. De verdad que no, fue como muy loco. Pero quién sabe, a lo mejor puede ser como... Porque tú sabes que honestamente me hace sentido también el como el par Alexis King y Baron Corbin. Pero no, me pareció entretenido y ver a lo que va, porque después incluso me sorprendió lo que pasó en el combate en sí. Pero eso lo hablaremos un ratito más.
Bien. El siguiente combate se lleva Parker contra Fallon Henley. Y fue curioso porque iba a ser, bueno, voy a hacer las notas de esto, pero la mayor parte del combate fue en comerciales. Así que como que me pilló como a la mitad y dije, bueno, no importa. Ganó Jada Parker a Fallon Henley. Usando un hip attack, creo. Esa mujer usa mucho su trasero como ofensiva, ¿no? O sea, la mujer tiene lo suyo, hay que decirlo. Pero usa varias cosas con el trasero. O sea, tiene un par de ataques con el trasero ahí en el combate. Bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, Jada es una chica con mucha personalidad y transmite confianza, aunque aún le falta. Pero se ve que están apostando bastante por ella. Es una chica que entra bastante por los ojos. Y creo que tiene como el entusiasmo por mejorar. Y Fallon es una chica sólida, ya lleva un tiempo acá en NXT. Créeme que no hubiese sorprendido en absoluto si hubiera subido Fallon. Porque la veo un poquito perdida. Siempre está presente. Creo que siempre es como una chica que siempre rinde, pero que no tiene nada para ella como protagonista, así que es muy raro. O sea, o es secundaria en una historia de Tia Hale, o es secundaria en una historia de Kelani Jordan, o qué sé yo, ¿no? Entonces, es un poco raro lo de Fallon, porque en verdad quiero verla más protagonista acá en NXT, en especial si ya sabemos que Kiana subió, así que bueno. O a lo mejor hay algún giro con su personaje, a lo mejor la hacen heel, qué sé yo. Me gustaría ver a Fallon Henley heel. Creo que sería un interesante punto de enfoque. Pero bueno, ¿qué te pareció el combate, Paulina?
Sí, a mí me gustó harto, pero también me pasa lo mismo con Fallon Henley. O sea, yo no sé dónde quieren llevarla. Siempre está perdida en lo mismo. Es como que nunca encuentran un lugar para ella. Y cuando encontraron un lugar, al final fue campeona en parejas con Kiana. Y no se muestra porque ella puede hacerlo, tiene golpes duros. Entonces, eso es lo que me molesta un poco, como que no saben qué hacer y la dejan ahí volando o que esté junto con otras chicas. Pero más allá de eso, debo decir que me gustó. Jada claramente es la que la quieren elevar. Y la quieren llevar un poco más alto. A mí también me gusta mucho Jada Parker, creo que de personalidad creo que es una de las que más destaca ahí. Yo diría que está como entre las tres primeras. Así que por lo menos en ese sentido lleva muy bien todo. Ya después lo que pasa en el combate, pucha, y como ella esté luchando es un poco diferente. Pero al menos de lo que vi, me gustó por el lado de Jada Parker. Me gustaría que tuviera algo más definido y que le dieran algo más de claridad e importancia a Fallon Henley, porque siento que si hay alguien que se lo merece ahí, es ella.
Sí, creo que con toda esta historia de Fallon... que siempre la atacan porque anda metiéndose en la vida de los demás o qué sé yo, a lo mejor puede que eso detone algún turno, qué sé yo, puede que por ahí sea el camino de Fallon. Creo que le hace falta el turno, creo que es una buena babyface cuando le han dado la oportunidad, pero a lo mejor un turno la refrescaría. Pero bueno, igual estamos un poquito falta de babyfaces fuertes, más allá como de Tía. Que Lani todavía no me convence, es una chica con aptitudes, pero no me convence todavía como babyface. ¿Y quién más? Lyra es tibia. Y de ahí tenemos a chicas que están teniendo un poquito más de protagonismo como Carmen Petrovich, pero todavía no he hablado demasiado, ¿no? Entonces Natalia está en el frente ahí de esa agrupación todavía. Pero bueno, continuemos con mujeres en este show, porque bueno, esto es NXT, así que las mujeres son importantes acá. Y tenemos una promo de JC Jane junto a Jasmine Nix. JC dice que la palabra malagradecida es lo primero que se le pasa por la mente al oír el nombre de tía Hale. Tía, te di un camino libre hacia el éxito, un ticket para que pudiese ser la atracción más caliente en NXT. Tía, ¿golpeaste tu cabeza en el pavimento? ¿O tal vez me perdí la parte en donde me agradecías todo lo que había hecho por ti? Te tomé bajo mi ala, hice de ti todo lo que quería hacer. Deberías besar la tierra donde camino, rogar de rodillas por mi sabiduría, y en cambio, todo lo que hiciste fue mostrar que eres una niñita desagradecida. La próxima semana en Spring Breaking, semana 2, voy a acabarte. Y tía, aprenderás que la gratitud no es una opción, es una deuda que tendrás que pagarme. Opiniones de este segmento de JC Jane.
Que llegaron 2 meses después con la pelea que realmente queríamos.
Bueno, a mí me gustó la promo. JC lo hizo bien. Lo hizo bastante bien, de hecho. Así que, más que eso, yo tengo ganas de ver el combate. Tengo que decirlo. Mi problema ni siquiera es el timing, sino que creo que es una historia desaprovechada. Más que nada, no, ni siquiera tengo un problema con que el combate sea ahora. Pero bueno, es lo que tenemos. No está tan mal tampoco. Bien, continuemos con lo siguiente. Mira, si esto hubiera sido un episodio en Patreon, probablemente este segmento hubiese sido el highlight. Me importa una mierda el main event, después de lo que pude presenciar acá. Y es la firma de contrato entre Lola Vice y Natalia, porque va a ser el primer combate de NXT Underground femenino.
Esto fue lo mejor. Para mí esto fue lo mejor de la noche, lo siento. O sea, sé que Trick William ganó, pero en mi corazón siempre fue campeón, así que para mí esto es lo mejor de la noche.
Sí, necesito ponerme acá en mentalidad interpretativa de Cárcamo, porque esto es realmente cinema, como dice la muchachada.
Arte.
Bien, sí, algo así. Así que bueno, tenemos una promo ahí con Lola Vice, que se nos muestra las imágenes de la rivalidad entre Natalia y Lola. Y bueno, aquí está. La firma de contrato. Ava está para presidir la firma de contrato para el combate de NXT Underground de la próxima semana. Ava dice que como General Manager de NXT, una de las partes más importantes de mi trabajo es continuar empujando esta marca hacia una nueva era y seguir rompiendo marcas. Por eso estoy honrada de presidir esta firma de contrato del primer combate de NXT Underground femenino. Y Ava presenta primero a Natalia, está acompañada de Carmen Petrovich, que va a estar en su esquina la próxima semana. Así que Ava le pide a Nati que firme el contrato. La gente corea a Nati, Natalia firma. Ava presenta ahora a la oponente de Natalia, en este caso sería Lola Vice. Lola entra sola, sin acompañante. Así que firma el contrato, Ava dice que es oficial, y Natalia dice, bueno, ahora que ya sellamos el trato, Lola, ¿quién va a estar en tu esquina? Y Lola responde, Natalia, qué estúpida tú eres. Lo digo en ese acento porque lo habla en español. Estás más preocupada por quién estará en mi esquina más que por lo que estaré a punto de hacerte en el Underground. Pero permíteme dejarte algo claro. Solo porque menee mi culo no significa que no pueda patear tu culo. Y la gente reacciona. La próxima semana haremos historia y la próxima semana voy a quebrarte. Le mandó un Dragunov acá, un I will break you a Nati. Desde que nos conocíamos... Desde que nos conocimos sabía que tenías un gran ego, uno que debería mantenerse vigilado, dice Natalia. La diferencia entre tú y yo es que respeto donde tú vienes, luchando en jaulas, pero tú no me respetas, no respetas que fue entrenada en el calabozo, ¿no? En el calabozo de los Hart. Y si puedes sobrevivir en el calabozo, puedes sobrevivir a lo que sea. Respeto a las estrellas del pasado. Respeto a las superestrellas del presente, pero si tú vas a encabezar a las superestrellas del futuro, voy a meter algo de respeto en ti. Lola, la próxima semana, en nuestro combate de NXT Underground, quiero que saques todo lo que tienes porque voy a hacer rendir tu trasero. En verdad, la expresión es como I'm going to tap your ass out, pero bueno, te voy a hacer rendir y dejémoslo así. Pero como se habla mucho de culos en esta promo, igual lo puntualice. Bueno, Lola Vice dice que puedes intentarlo, pero cuando las luces se apagan, tu destino estará en mis manos, las manos más rápidas de la división. Y mi compañera de entrenamiento las hará aún más rápidas. Y Lola dice, dale. Y lamentablemente no sale Pitbull, pero sí suena el tema de Shayna Baszler. Y la gente se vuelve loca. Y yo también me vuelvo loco porque en verdad tenía ganas de que Shayna Baszler fuese la que estuviese en la esquina de Lola Baszler. Señor Michaels, usted está haciendo todo lo que yo quiero que haga. Realmente es la satisfacción está en puntos altos. ¿Qué les puedo decir? Así que bueno, suena el tema de Shayna Baszler, que recibe una bienvenida bastante calurosa por parte de la audiencia. Se nota que Shayna está feliz por el recibimiento también. Shayna dice, Nati, creo que eres lo suficientemente inteligente y puedes decir por la atmósfera que tus oportunidades pasaron de ser mínimas a cero. Cuando se trata de pelear, la mujer más peligrosa en NXT se ha aliado con la mujer más ruda en WWE. Nati, aún estás tiempo de irte de aquí con dignidad. Si fuera tú, tomaría ese contrato y lo rompería de inmediato. Especialmente si, es cuando Shayna mira como a Carmen Petrovic, si esta es tu compañera de entrenamiento. Y Carmen patea la cabeza de Shayna que se derrumba de inmediato. Y Nati derriba a Lola. Y bueno, Natalia envía a Lola contra la gente que está en ringside porque está como en el contexto de un NXT Underground. No hay cuerdas ni nada, no hay gente ahí alrededor. Y de esta forma, con las babyface en alto, termina el segmento.
Nada, ¿qué quieres que te diga, Andrés? O sea, realmente para mí esto fue lo mejor de la noche. Creo que el intercambio que tuvieron estuvo excelente. Bueno, hace el rato que nosotros hemos estado alabando el trabajo que ha hecho Lola Baszler, porque lo hace muy bien ella. Y también el trabajo que ha estado haciendo Natalia, cómo intercambia, cómo hace el intercambio con Lola, creo que ha sido magnífico por lo menos esta semana. Y ya con la llegada de Shayna Baszler, obviamente le da otra cosa. Así que, no, de verdad, nada que decir. De verdad, para mí esto fue lo mejor. O sea, búsquenlo y véanlo. Y van a disfrutarlo bastante. Pero nada más, yo estoy rendida. Ustedes ya saben, yo ya estoy rendida con Lola Baszler a sus pies. Yo quiero que sea campeona. Ni siquiera ya me interesa el norteamericano femenino. Me interesa que sea campeona de NXT.
Dale. No, o sea, ¿qué puedo decir? Esta mujer es maravillosa. No puedo decir nada más. Y ¿sabes qué? Nunca había estado tan entusiasmado por Natalia en mi vida. ¿Qué es este poder de booking? Realmente es un nivel que está fuera de nuestro alcance. Pero, o sea, el combate previo que tuvieron fue bastante sólido, bastante disfrutable. Tengo muchas ganas de ver este NXT Underground también entre ellas. Ojalá sea el main event. Además porque te dicen que están haciendo historia y todo eso. Así que bueno, a lo mejor invitamos a Fede a ver que está más empapado en, ¿cómo se llama? En Bloodsport, a ver si lo quiere comparar con NXT Underground, con Lola Baszler y Natalia. Pero en verdad tengo mucho hype y ¿quién iba a pensarlo? Hype con Natalia en 2024. Solamente Shawn Michaels, señores, puede hacer esto. Pero claro, está bien, Natalia en NXT es otro contexto. Se ve como realmente como algo mucho más grande que todas estas chicas que están verdes. Cosa que no te va a pasar cuando pones a Natalia y encontraste a Bianca Belair o Rhea Ripley o qué sé yo, ¿no? Entonces, es más fácil. Pero qué refrescante que ver a Natalia y que no sea, uff, qué horrible esta tipa, ¿no? Es como, oh, mira a Natalia. Así que imagínense. La gente que ve NXT y disfruta del producto lo va a entender, lo que estamos diciendo. Y además, bueno, Natalia es una buena worker, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que va a ser un buen combate. Lola Baszler el próximo año en el main roster va a ser pick. Si es que, bueno, sube. A lo mejor se puede quedar un año más incluso, pero tengo muchas ganas de ver. Creo que va a entrar en el main roster como un guante, así que qué ganas, fue lo mejor. Y el main event estuvo muy bueno, así que vamos a llegar al main event también. Continuemos con lo siguiente, que sabes que estaba tan entusiasmado con este segmento entre Lola Baszler y Natalia, que me adelanté segmento sin querer, así que voy a rebobinar y ponerme un poco en el camino correcto con esto. Lo lamento, porque Kelly Kincaid entrevista a JD McDuna, a quien le pregunta cuáles son sus predicciones para el combate entre Ilya Dragunov y Trick Williams esta noche. Y Jay dice, Kelly, como sabes, Ilya y yo tenemos mucha historia juntos. Tuvimos una de las rivalidades más grandes en NXT. ¿Puedo hablar con más experiencia? Si quieres vencer a Ilya Dragunov, tienes que hospitalizarlo. Y sé que Trick Williams no es esa clase de tipo. Creo que Ilya retiene esta noche. Debo decir Me hizo reír. Porque este tipo sí que le gustaba hospitalizar gente en NXT, ¿no? A Axiom lo mandó al hospital también. Y creo que a Ilya también. Creo que a varias gente mandó al hospital. Con ese gimmick de anatomista, ¿no? O sea, como que... ustedes no vivieron el pick de JD McDuna, pero nosotros sí lo disfrutamos y lo gozamos. O sea, comimos vidrio, pero después el hombre nos dio buenas cosas. ¿Qué podemos decir? La magia de Shawn Michaels. Nunca alcanzó esas alturas en el main roster, pero fue disfrutable JD. ¿Quién iba a pensarlo? Teniéndolo acá. Sobre todo esos combates con Dragunov ya referenciados por JD. Bueno, y este segmento no termina porque seguimos con gente ligada a Dragunov. Y es que aparece el New Catch Republic, que es Tyler Bate y Pete Dunne, que le pregunta lo mismo, ¿no? Y vemos a Tyler Bate bastante entusiasta de cara al main event. Pete Dunne dice que cree que Ilya va a ganar. Ambos hemos estado en el ring con él, ¿no? Diciéndole a Tyler. Pero Bate dice que Trick siempre se levanta. Así que cree que Trick va a ganar esta noche y le canta un poquito a Pete Dunne, whip that Trick, pero bueno, Pete Dunne no le da mucha bola porque es un tipo amargado. No sé si quieres agregar algo con esto, ¿no? Yo sí un poquito, no tanto por el contenido de las promos, sino que fue un buen recurso para hacer el combate, el main event más grande, no traer gente como los Creed Brothers, gente del pasado de NXT reuniéndose para ver este combate, y ya hablaremos de una participación igual también, comillas, inesperada, que hace un poquito compensando que este combate no esté en un pay-per-view que debería estar. A lo mejor esto debió haber estado en Battleground o qué sé yo. O en Stand and Deliver, si es que hubieran administrado mejor los tiempos y que tal vez, quizás, no sé, hubieran hecho un show Melo contra Trick. Mira, como salieron los combates entre Melo y Trick, mejor hubiera sido en Roadblock. Así se los digo. Hubieran hecho algo en la Steel Cage en Roadblock y ya. Obviamente, si no hubieran dicho eso con el sin saberlo, no hubiéramos enojado. ¿Cómo vas a hacer Trick contra Melo con esta tremenda rivalidad, con esta tremenda historia detrás en un show semanal? Después vimos el combate en Stand and Deliver y quedamos como, bueno, a lo mejor sí. Sí debieron haberlo hecho en un show semanal. Pero bueno, qué sé yo. A lo mejor había que administrar mejor el pacing de los shows y que en Stand and Deliver hubiera sido Trick y Ilya. Pero bueno, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Bien, ahora sí me salto, porque casi venía el segmento entre Lola y Nati. Se lo narro de nuevo feliz, pero ya lo hablamos. Esto no tengo en absoluto ganas de hablarlo, pero bueno, entrevistan a Rich Holland en el estacionamiento. Y parece que el hombrón está feliz porque le ganó a Joaquín Wilde, ¿no? Se acuerdan un poco. Y bueno, el hombre quiere volver a la senda de las victorias, ¿no? Y volver a estar en el camino, en el buen camino, haciéndolo de la manera correcta. Recordemos que este tipo se retiró hace 2 semanas, a nadie le importó, volvió, a nadie le importó, y ahora como que está como si nada, este tipo quiere volver a hacer las cosas bien. No entiendo nada. Pero bueno, y hablando de no entender nada, aparece Shawn Spears, que parece que todavía quiere provocar a Rich Holland, ¿no? Esa ira que tiene, ¿no? Quiere que toda esa ira la deje ir, ¿no? Que abrace esa ira. Y como que Rich Holland está en modo como marihuana, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Sé lo que quieres hacer, no me vas a hacer enojar. Y ahí como que lo deja ahí a Shawn Spears, hablando solo casi. Así que bueno, ¿qué más vamos a hablar de esta historia de mierda, Paulina? Que poco... si nada tiene sentido aquí en esto.
No quiero. Paso.
Bueno. Acá hablamos de esta historia por compromiso, no porque queramos. Y hablando de hablar por compromiso y no porque queramos, segmento con Karrion Kross y el Final Testament.
Paso, paso, paso. ¿Sabes qué es lo que me da más rabia de todo lo de Karrion Kross? Que tengo que aguantar lo mismo en NXT y ahora lo mismo estuvo diciendo en SmackDown. Entonces, no, chao. Mañana hablo con Alessandro por el main roster, pero es lo mismo que está haciendo en NXT, lo está haciendo ahora en SmackDown. Y hoy día lo que le hizo, no sé, Acción con Nathan Fraser lo hizo con Tyler Bate y Pete Dunne. Entonces, no, chao. No.
Bueno, lamentablemente Paulina no va a hablar, pero yo por compromiso tengo que hacer este recap. Así que bueno. Básicamente es un segmento bastante difícil, digo, fácil de describir, ¿no? Como que está Cross con el Final Testament y dice, bueno, lo vamos a llevar a los viejos buenos tiempos. Y qué buenos tiempos, si NXT era como la mierda cuando eras campeón, Cross. O sea, yo lo comentaba en Florida Vice. No era bueno ese show, amigos. Para nada bueno. Incluso así, yo bancaba a Cross como campeón. Relativamente lo disfrutaba. A pesar de que el show me aburría.
A ver, a ver, a ver. No, a ti te gustaba, tú eras fan de Cross.
Me gustó el run de Cross. No diría que era fan, pero me gustó el run de Cross en NXT como campeón. A mí me gustó, no me escondo. A mí me gustó el run de NXT de Karrion Kross. Tuvo buenos combates con Valor. Igual tuvo buenos combates con gente más pequeñín y con... Así que creo que cumplió bien Kross. Fue raro porque fue como... en esa época estaba tan mal buqueado que todo el mundo era heel casi en NXT. Casi no había babyfaces en esa marca. Y como que Kross era como twinner. Ni siquiera era malito. Muy raro todo eso. Pero bueno. Yo disfruté ese run como campeón de NXT. Lo que vino después, en absoluto. Pero bueno, según él, nos quiere volver a los buenos viejos tiempos. Ahí nos muestran imágenes de Cross ahí en NXT, de Authors of Pain también en NXT, así que se quieren llevar todo el oro. Todo el mundo con títulos. O sea, imagínense, ¿no? O sea, la idea de un Karrion Kross contra Trick Williams da miedo. Pero ya... Y... la idea de un Karrion Kross contra Obafemi me divierte. Pero bueno, son dos caras de la moneda. Pero siento que como Karrion Kross ya fue campeón de NXT, uno pensaría que iría otra vez por ese campeonato, ¿no? Así que bueno, hay miedo, porque Dios, ¿qué va a salir de un Trick Williams contra Karrion Kross, ¿no? El horror. Pero bueno, ¿quiero comentar eso? ¿Perdón? ¿O no?
Tengo que... ¿Puedes hacer una pausa?
Bueno.
Porfa.
Bien. Volvimos de la pausa que ustedes no la sintieron porque controlo el tiempo. Ya no sé en qué parte estoy. Creo que la parte de el Final Testament y toda esta cosa de mierda, ¿no? Pero bueno.
De Karrion Kross. Ew.
Sí. Bueno, querían todos los títulos. Traeremos la destrucción. Oh, todo eso. Bien. Frazer y Axiom no están contentos con esto. Pero el español dice que de alguna forma vamos a vencer a los Authors of Pain. Malik Blade dice, me gusta esa energía, que se jodan los Authors of Pain. Estos equipos que vienen del roster principal vienen aquí exigiendo oportunidades. De pronto aparecen los Good Brothers, que dicen que también están cansados de que equipos bajen aquí para tomar esos campeonatos de parejas. Después de todo esto es NXT, ¿no? Y él no fue que estaba por responder esa payasada que iban a decir los Good Brothers. Accidentalmente rompe un espejo porque el hombre se estaba viendo como su cuerpo en el espejo y lo rompe. Así que parece que hay 7 años de mala suerte o qué sé yo. No sé qué es lo que quieren hacer con esto. Una superstición, no entiendo nada. Solamente me quedo con los Good Brothers y su audacia. Pero pensamos que nos habíamos divorciado de estos tipos y no. Siguen acá rondando estos calvos. ¿Algo que opinar?
Sí, yo creo que por eso es que esta semana no pasaron de los 700.000 espectadores. Yo creo que por eso es que... porque NXT no pasó los 700.000, sino que como los 660 y tantos mil. Pero yo igual creí que ya había pasado, entonces fue como... otra vez esta gente, más encima me lo juntan con Karrion Kross, con Rich Hall. Como que todo ese vino en un camino. Como que venía seguidito lo que iba a estar de mal en peor, entonces horrible.
Bien, sigamos con lo siguiente. Tengo un Pikachu acá en mi hombro. Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Estoy repitiendo el segmento. Bien, Beach Brawl, que básicamente es un combate no DQ con pelotas de playa, tabla de surf y baldecitos de arena. Que es Sol Ruka contra Blair Davenport. ¿Y saben qué? No me gustó, ni siquiera como que describí esto, fue malísimo, ¿no? O sea, porque uno escucha Beach Brawl, perdón, y es como, mira, a lo mejor podrían hacer cosas, no sé, arena, a lo mejor podrían hacer algo en la playa cinematográfico, qué sé yo, ¿no? Pero no, es básicamente pelotitas de playa, entonces, como que hacen spots con estas cosas y no se ve tan fuerte, ¿no? Entonces, mientras ocurre el combate, vemos algún spot que ahí que está como bien... Pero como que sintió como el trámite para que termine esta rivalidad. De hecho, pensaba que a lo mejor Blair Davenport podía estar en el draft. Incluso dije, bueno, a lo mejor acá ya es lo último que vemos de Blair, qué sé yo. Pero bueno, al final Sol Ruka gana con su Sol Snatcher. Pero poco más. Fue bastante mala la estipulación de Beach Brawl. No hay mucho que agregar. O sea, creo que haciendo un singles match a lo mejor hacía algo bastante mejor. O un ODQ normal. como que Lord Davenport dijo, bueno, ahora sí saco una silla, algo que en verdad puede hacer daño. Algún spot donde rompe una mesa, como una mesa de picnic. Suena el concepto más divertido de lo que en verdad es viéndolo en el show. Así que poco más. ¿Qué te pareció el combate?
A mí me pareció lo mismo, y sobre todo porque creo que cae en lo mismo que sucedió, bueno, en menor medida de lo que fue Trick Williams con Carmelo. O sea, no hay odio. Se supone que esta es gente que se odia, pero claro, al ponerlos en esta estipulación, no se ve nada odiable. Se ve como todo muy lindo. Entonces está las pelotas, la pone como un inflable. Y siento que les daña a las dos. O sea, creo que necesitan ser como un spot cómico. Sobre todo el personaje de Blair. Creo que va por otro lado. Y Sol Ruca también, porque ya está bien. Es esta chica playera, relajada. Pero es cierto que está teniendo cierta seriedad. Y con todo esto, para las dos fue totalmente... Creo que les hizo mucho daño. Así que no, quedé como con eso igual. O sea, yo lo encontré decepcionante, muy decepcionante para lo que venían construyendo y para lo que venían haciendo, y no me demostró realmente lo que venían contando. Entonces fue como, uff, para esto perdimos como el tiempo un poco, porque igual esto duró, así que sí, fue como eso, pero creo que fue muy desaprovechado.
Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Bien, tenemos un segmento con Trick Williams, ¿sí? Que está en los casilleros hablando con su madre por teléfono. Parece que su madre está enferma porque Trick le pregunta qué dicen los doctores. Ella dice que se está sintiendo mejor. Trick dice que va a luchar esta noche y necesita que su madre también lo haga. Su madre dice que lo va a hacer. La mamá de Trick le pide que haga algo por ella. Ahí está como el juego de palabras de necesito que hagas el whoop-tack trick, ¿no? O sea, que como que le... Básicamente que le gana a Dragon, ¿no? O sea, que... Pero hace la expresión el whoop-tack trick. Así que bueno, Trick se despide de su madre diciéndole que la ama. Su madre le responde de igual forma. Segundo después aparece Johnny Gargano. Gargano le pregunta a Trick cómo se siente. Williams dice que esta es la última oportunidad por el título de NXT. Mi carrera está en juego esta noche. Amo este lugar. Gargano dice que sabe perfectamente cómo se siente. Trick dice que se enfrentará a un hombre que nunca ha podido vencer, que la presión es alta. Pensé que había presión en Stand the Leader, pensé que había presión la semana pasada en el combate de Jaula, la Steel Cage, pero la verdadera presión es ahora. Gargano le responde que sin presión no hay diamantes. Has perdido ante Dragunov en el pasado, pero has pasado por mucho desde entonces. Toma esa derrota, ese dolor y úsalo. No es una carga, es un arma, te hará más fuerte, te preparará para este momento, te ha hecho lo que eres ahora y solo hay un Trick Williams y Dragunov aún no ha vencido a ese Trick Williams. Cuando gané el campeonato de NXT, cambió mi vida. Tuve que dar todo de mí para lograrlo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Matar al Matt Dragon? Slay de Matt Dragon, ¿no? Y ganar el campeonato de NXT. Trick dice que está preparado, Gargano le dice que esta es su noche y así termina este segmento. ¿Qué te pareció? Este segmento con la mamá de Trick también un poco y unido a lo de Gargano también.
Sí, bueno, la mamá de Trick está en el hospital, está enferma, no es kayfabe ni nada, es algo real. Me puse a pensar incluso si es que por eso es que a lo mejor atrasaron algunas cosas, como para esperar que a lo mejor ella estuviera bien, estuviera presente, no sé. Así que fue muy tierno todo eso, de verdad. Y de ahí ya con todo... Porque igual se sentía que era la noche de Trick Williams. O sea, que llegara los Creed Brothers, llegara Ivy, que llegara la Gargano. Se notaba que había una vibra especial. así que nada, fue como ya, ok. O esta noche gana Trick Williams. A lo mejor había un poco de duda, sí, porque siempre la hay. Porque incluso no sabíamos quién iba a subir. O subía Ilja o incluso podía subir Trick Williams. Pero no, subió Trick Williams y ya con eso y con lo que se dio, perdón, va a subir Ilja, entonces ya después con lo que se da en el combate, ya íbamos por algo grande para él, así que no, de verdad, forjando todo al próximo campeón de NXT.
Sí, buen segmento de ambos, dándole esa aura de Big Match al Main Event, que creo que es algo que cumplieron bastante bien esta semana, pero poco más. No mucho más que agregar lo que has dicho tú. Continuemos entonces con Baron Corbin contra Alexis King. Corbin domina a King. Uranagi de Baron Corbin a Alexis sobre el esquinero. Corbin derriba a Alexis King. Alexis logra conectar una dropkick sobre Corbin. Y esto hace que King recupere terreno en este combate. King presiona a Corbin contra el esquinero. Baron responde con un fuerte chop. King se impulsa contra las cuerdas para golpear la nuca de Corbin. Dropkick de King. Corbin se impulsa contra las cuerdas para derribar a Alexis. Backdrop de Baron Corbin. Superkick de Alexis King en ringside. Otra superkick de Alexis ahora dentro del ring. King usa las cuerdas para la cobertura, pero el referee se da cuenta. Baron Corbin asiste a un Death Valley Driver. King conecta un golpe bajo fuera de la vista del referee. Alexis King conecta su coronación, su coronation, para llevarse la victoria. ¿Qué te pareció esta, digamos, comillas, sorpresiva victoria de Alexis King? Te veo feliz.
Es obvio, soy una Alexis Quinta de la vida. No sé, a mí me tomó muy por sorpresa. O sea, me gustó. Weird. Pero me pasó que lo encontré sorpresivo. O sea, yo juraba que iba a ganar para un Corbin, pero no fue así. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención, que ganó Alexis King. Pero de ahí estuvo entretenido el combate, pero vamos a ver qué es lo que pasó. O sea, eventualmente yo creo que va a llegar la redención de Baron Corbin y le va a ganar a Alexis King. Pero fue rari. No sé qué es lo que se traen entre manos, pero fue rari.
No, el combate estuvo bastante normalito. Alexis me gusta fuera del ring, que es divertido como personaje, pero no me convence aún dentro del cuadrilátero. Así que cuando el compañero no conecta mucho, Corbin tampoco es que hizo nada del otro mundo, así que creo que Corbin para lucir necesita un compañero de baile más dotado. Y King no le da el ancho, lamentablemente. Así que bueno, veremos qué hace Alexis King en el futuro, porque esta es la victoria más importante en su carrera. Ganarle a Baron Corbin, al menos de lo que lleva de carrera acá en WWE, acá en NXT. Así que bueno, veremos qué pasa, si va a seguir con este feudo con Corbin, si se van a terminar siendo equipo, qué sé yo, qué estupidez se pueden sacar. Pero bueno, al menos Alexis King es divertido de ver como personaje, así que por lo menos veremos qué tal. Y hablando, se me olvidó hablar de esto, Paulina Cárcamo. Hubo liberaciones en NXT y hubo una bastante dolorosa, que es la de Von Wagner,
Paulina. Se nos fue el planeta, ¡no!
Sí, muy sorpresivo. También se fue Sanga, que también me dolió bastante, pero seamos honestos, no iban a hacer nada con él en el main roster. Así que si hubiese vuelto, porque él tenía un personaje bastante bueno, así como más de... Un tipo más como... No sé si... Era como instructor de yoga, que era como un poco un tipo con sabiduría, que la gente se acercaba y le daba sus consejos. Un tipo muy carismático. Era un babyface bastante natural. Porque acá en WWE ves un extranjero y tienes que hacerlo heel casi, ¿no? Entonces, aquí tenías a alguien que podía... Si querían penetrar el mercado de la India, creo que era mucho mejor apuesta que Mahal o Peer, en mi opinión. Si es que... Qué bueno tener un babyface extranjero, que pueda conectar con el público extranjero, que es bastante amplio en la India. Pero bueno, se nos perdió Sanga, que era un grande. Incluso tenemos un segmento acá en este programa en YouTube hablando de Sanga. Así que imagínense, lo queríamos al hombre, no es humo. Pero bueno, lamentable lo de Sanga. Pero Von Wagner es el que duele más, porque claro, lo teníamos en pantalla más frecuentemente. Contaron su historia personal, eso lo hizo ponerse over con la gente, ¿no? Pasamos del odio al amor con él, porque si visitaras clips tempranos de este programa, cuando llevamos pocos capítulos, nosotros no nos gustaba Von Wagner, qué horror, Von Wagner, su planeta, Mr. Stone, qué horrendo, y ahora queremos a Mr. Stone, queremos a Von Wagner, y ahora lo perdimos. Mr. Stone quedó, sobrevivió el hombre. Sé que a Chon le gusta bastante, porque lo puede usar de wrestler, lo puede usar de manager y todo eso, así que bueno. Dolor acá, lo por Von Wagner, que era un ícono. Creo que los que seguían NXT, creo que le tienen cariño al bueno de Von Wagner. Había mejorado. No era un tipo que estaba listo para estar en el main roster. No iba a ser una gran estrella, vamos a ser honestos. Pero bueno, ojalá le vaya bien fuera de WWE, que encuentre tal vez un espacio, que tal vez en otra compañía, para mejorar, para encontrarse. Le tenemos cariño a Von Wagner. A lo mejor Tony Khan hace su combate meme y lo trae, qué sé yo. No quiero a Jinder Mahal en AEW, pero sí me gustaría ver un combate de Von Wagner, así que esté ahí una vez ahí, en un Rampage o qué sé yo, para rendirle tributo, porque es un grande. Pero bueno, veremos qué le depara a Von Wagner, pero es como muy carne de NWA Von Wagner, ¿no? O sea, como que lo veo ahí. Pero bueno, poco más. No sé si quieres agregar algo con esta pérdida tan trágica.
Sí, o sea, creo que mi camino con Von Wagner es un camino duro, porque yo de verdad lo despreciaba en los inicios de NXT 2.0. Los primeros capítulos que ustedes me escuchan en Florida 2.0 también, o sea, había un odio genuino porque ya no lo aguantaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fuimos entendiendo su historia, también se fue mostrando más cómo lo mostraban en NXT, todo fue cambiando. Entonces, también a mí como que igual, porque creo que hicieron la liberación de la semana pasada, pero nadie sabía lo de Von Wagner, no sé por qué salió tan tarde la noticia. Así que también me tomó un poco de sorpresa eso. Pero es una pena, es una lástima. Vamos, cuando veamos, porque tampoco sé cómo se va a reestructurar el personaje de Mr. Stone. Entonces, no sé qué va a pasar ahora. O sea, no, de la nada no va a quedar sin nadie cuando fue una historia tan importante también para él. Así que fue una dura semana, por lo menos, para los NXT 2.0 Originals. Así que, una pena. Pero bueno, parte, supongo, del negocio de la W.
Sí, bueno, a ver si es que lo despidieron tan amistosamente como dicen ahora que son las liberaciones en WWE. Parece que con Cameron Grimes no fue tan así. Pero bueno, todo el éxito para Von Wagner, lo queremos bastante. Nos dio grandes momentos en este show. La gente que nos sigue en Patreon en particular lo habrá disfrutado, ¿no? Así que bueno. Creo que se nos va una parte del alma de este programa incluso, ¿no? O sea, es como que en verdad es... En verdad es muy malo esto, en verdad. O sea, creo que todavía no lo dimensiono. Creo que lo... Siempre era una parte muy disfrutable con Mr. Stone, Von Wagner, los hijos de Mr. Stone. Era todo muy, muy lindo. Pensaba que íbamos a tener un payoff, nunca lo tuvimos. Nunca tuvimos una recompensa a toda esta historia. Y al final sientes como en retrospectiva que nos hicieron perder el tiempo un poco. Y la verdad es muy triste. Bien, después de algo triste, vamos a algo mucho más feliz. Main Event. Campeonato de NXT, Ilya Dragunov contra Trick Williams. Vemos a todos estos invitados, ¿no? A los Creed Brothers, a la Ivy Knight, el No Catch Republic, Gargano tomando sus posiciones para sentarse y disfrutar del combate. Así que bueno, vamos de lleno al combate. Dragunov toma la iniciativa con un suplex y domina a Trick. El sigiri del campeón. Trick va por la spinning kick, pero Dragunov bloquea. Empieza el show de chops de Ilya. Trick empieza a tomar algo de ofensiva, pero es frenado por el Mad Dragon. A regreso de comerciales vemos a Williams y Dragunov luchando sobre la segunda cuerda. Dragunov sube la tercera cuerda e intenta hacer un Sunset Flip Powerbomb, pero Trick no logra hacer la rotación y cae encima de Dragunov. Y fue un momento preocupante. Dije, a lo mejor se nos lesiona a Ilya porque la secuencia no quedó muy bien y me preocupé, pero afortunadamente fue el susto más que otra cosa. Ilya asesta un Coast to Coast. Williams hace kick out en 2. Dragunov sube la tercera cuerda. Intenta hacer un senton, pero es interceptado por Trick. La gente corea whoop that Trick. El retador conecta una powerbomb. Trick Williams conecta una H-bomb, que es un movimiento de Dragunov, y este hace kick out. Williams ahora se prepara para imitar otro de los movimientos de Dragunov y utiliza ahora su torpedo. Ilya también rompe la cuenta a pesar de recibirlo. Dragunov conecta un Death Valley Driver contra el esquinero. La gente corea This is awesome. Ilya prepara la mesa de comentarios. Dragunov se prepara para la powerbomb, pero Trick contrarresta con un backdrop. Trick se sube arriba de la barricada e impacta a Ilya con un gran uranagi sobre la mesa de comentarios. Dragunov conecta un superplex desde la segunda cuerda y seguido por una H-bomb. Pero esto no es suficiente para Ilya porque conecta otra H-bomb, esta vez desde la tercera cuerda. Trick hace kick out y sorprende a Ilya de sobremanera. La gente corea whoop that Trick. Dragunov conecta un superplex acallando esos cánticos, Trick asiste un rodillazo a la nuca del campeón. Trick cubre, pero Ilya hace kick out en 2.5. Trick se prepara en la esquina para dar el golpe final, su trick shot. Dragunov está en la esquina contraria para preparar su torpedo, pero a diferencia de lo que sucedió en su último combate en Vengeance Day, que fue una secuencia muy similar, Trick es el que conecta primero. 1, 2, 3. Trick se corona como campeón de NXT. El referee está por entregar el campeonato a Trick, pero Dragunov se lo arranca de las manos de inmediato. El público abuchea. Ilya le da una última mirada al campeonato de NXT, se pone de pie, le extiende el cinturón a Williams, Trick lo recibe, Dragunov le da un fuerte abrazo, mientras se desploma porque este tipo es intenso hasta para todo, hasta para perder, hasta para entregar los campeonatos, este tipo es drama. Así que bueno, Trick Williams campeón, y el show cierra con la imagen de Trick Williams celebrando con todo el público. Gran combate, Paulina, gran forma de cerrar este show, que fue bastante disfrutable en términos generales.
Bueno, el poder de Ilya. Ilya nunca te va a entregarme los combates. Es increíble lo de ese hombre. Yo estaba muy feliz ese día. Estaba muy contenta. Creo que hasta me estoy dando como... Estoy a punto de darme como la paja de escuchar los capítulos de cuando empezamos en Florida 2.0 y de ver de lo que hablábamos de Trick Williams, porque encuentro que el ascenso que ha tenido es increíble. Imagínate que, no sé, hace un año estaba recién haciendo su camino en solitario y ahora es campeón. Y no sabemos por cuánto tiempo va a ser campeón, además. Puede ser que tome un gran reinado. Así que, nada, de verdad que me encantó el combate, me encantó la coronación de Trick Williams. Nada, de verdad. Yo estoy muy contenta por el truco Guillermo, cuando lo llamaba así. Ella es Trick Williams. Y lo over que está con toda la gente, de verdad que a mí me sorprende mucho. También vi su entrevista en The Bump esta semana. Él estuvo, y también me gustaba porque estaba mucho más serio, estaba muy full campeón de NXT. Así que también muy contenta por todo lo que pasó. Yo espero grandes cosas para Ilya, de verdad. O sea, no puedo decir nada de Ilya. Lo único que otra vez volvemos a lo mismo, esto debió haber sido en un escenario más grande, debió haber sido en un pay-per-view, no debió haber sido en un semanal en esa caja de fósforo, pero para el próximo pay-per-view Trick Williams va a estar con ese campeonato, va a entrar como campeón y va a ser otra vibra diferente. Así que nada, esta es la nueva era de NXT, es la era ya de Trick Williams, es la era de las lullabies. Así que nada, de verdad, contenta, feliz y tremendo campeón que tenemos este 2024, por lo menos.
Sí, fue un gran combate. Creo que el de Vengeance Day todavía sigue siendo el mejor, pero también es por el contexto, el público. Se sentía un match mucho más grande, a pesar de los buenos esfuerzos que hicieron la gente para agregar más actores secundarios que vienen a ver el combate, porque saben que esto va a ser algo especial. Y claro, al principio del show ya te demostraban un poco con Eva, los general managers que estaban ahí, que este iba a ser un NXT especial y que iba a ser una nueva era en NXT, ¿no? Bastante poco sutil. Fue un gran combate, sobre todo una buena parte del mismo es con Ilya dominando, ¿no? Mostrando esa superioridad, y después con Trick Williams haciendo recurso de lo suyo y de lo de Ilya también, porque hasta movimientos de Dragon hasta usó para ver si podía derribarlo, así que agotó todos los recursos, ¿no? Como dijo Gargano en la promo anterior, tienes que entregarlo todo. Y recrearon ese momento de Vengeance Day, ¿no? Como que la gente que como que no ve mucho el show dijo, ah, no, esto es una copia entre The Osprey y Danielson, y no, esto ya lo habían hecho en Vengeance Day y fue un callback, una referencia a eso, y esta vez fue Trick quien conectó primero. Me pareció un combate bastante bien estructurado, esa intensidad que te pone Ilya, quien le saca combate a todo el mundo. Creo que está en las papeletas para ser, si no es el mejor campeón de NXT de todos los tiempos, está muy cerca. No sé quién es mejor que Ilya Dragunov como campeón. Ya lo habíamos hablado un poco, Paulina, creo que tiene más mérito Ilya que los demás. Porque en esta era, donde tienes que a veces... No es que tienes que sacarle un combate a Pete Dunne, o tienes que sacarle un combate a Kyle O'Reilly, o tienes que sacarle un combate a Finn Balor, o tienes que sacarle un combate a Timothy Thatcher, o toda esta gente de Black and Gold. No, a veces tienes que sacarle un combate a Baron Corbin. A veces tienes que sacarle un combate a Trick Williams, que está muy verde todavía. A veces tienes que sacarle un combate contra quien luchó, que también fue... Es un tipo que no dices que es un tipo muy, muy versado, pero también fue uno bastante sólido. Se me va. Jay Malachi también le sacó un buen combate. Es un tipo, un buen prospecto, pero todavía le falta. Jay Malachi todavía le tengo el nombre de Jevon Evans. Así que ha tenido muy buenas defensas. Ilya Dragunov, así que con gente que tal vez no es la más nutrida y más versada. Y ha tenido combates más memorables con Trick que incluso con Melo. Que a pesar que puedo decir que a lo mejor algunos combates con Melo han sido mejores que algunos que los de Trick. Pero la historia y eso de Trick siendo este babyface tan natural. Cala más en la percepción que tal vez los combates con Melo. Que a lo mejor incluso podría decir que son mejores. Así que bueno, a veces hay cosas que son más allá del in-ring. Que afectan la percepción del espectador. Y ese carisma tan... exorbitante que tiene Trick Williams, ¿no? Que Melo tiene su carisma y tiene que eso no se lo quita a nadie, pero Trick es otra cosa, en especial como babyface hablo en particular, ¿no? Así que Melo no lo tiene tanto, Melo es más heel natural, así que bueno, muy contento con este cierre porque bueno, fue un camino muy bien hecho, más allá de que el fin de la rivalidad entre Trick y Melo no haya sido la más satisfactoria en términos sin ring, pero la ascensión de Trick de ser un don nadie a campeón de NXT fue impecable, o sea, ejecución tremenda, nada más que agregar con esto, o sea, es la mejor creación de Shawn Michaels fue esto. Y creo que hasta tuvo sus riesgos, porque creo que la ascensión fue muy natural, pero tal vez me hubiese gustado que Trick hubiera tenido más tiempo de tener combates antes, ¿no? Como que de agosto del año pasado hasta ahora abril, que son ya 8 meses, pero ya había estado en NXT ya hace más de un año antes, y nunca luchó tanto. A lo mucho algún combate con Melo en The Tag, pero nunca tuvo muchos combates individuales en los shows semanales de NXT. Creo que eso también lo está sufriendo un poco ahora. Más allá de que a lo mejor haya tenido combates en estos tours que hacen por Florida y demás. Pero creo que le hacía falta más roce en los level ups y en los NXT semanales. Y ahora está con esta responsabilidad de ser campeón. Y es complicado. Porque ya no vas a tener a Ilya Dragunov en el frente. Y vas a tener que ser los main events de esos shows. Así que creo que Trick tiene un reto bastante complicado. Veremos si quiénes bajan. Porque creo que a lo mejor si ponen gente experimentada que hace falta ahí que nutra cada división masculina. Y le dé un poquito de brillo en la escena del main event. Creo que nos vendría haciendo falta. Llámense Nakamuras. Mira, hasta Giovanni Vinci te lo compro si me lo vendes bien. Como retador al título mundial. Algo así, ¿no? Que alguien que pueda cargar con Trick y que él también vaya evolucionando a medida que vaya pasando su reinado. Con Bron Breakker funcionó de cierta manera, con sus más y sus menos. Fue un poco doloroso el camino, pero Bron maduró como wrestler. Veremos si con Trick pasa igual. No sé si tienes algo más que complementar. Bueno, así que de esta manera cerramos esta edición de Florida 2.0, que... Mira, hasta estoy un poquito ahí errado con el con la música y la puse. Así que bueno, veremos si cambio de intro porque agarré una cosa media funky ahí. No sé, algo me inventaré. Lucharé contra los demonios del copyright. Paulina, palabras al cierre.
No, muchas gracias por escucharnos. Ya no, igual nos escuchará la próxima semana, la noche 2 de Spring Breaking. Así que nada que decir. Mañana estaré con Alessandro para el directo, supongo. Pero nada más que decir. Muchas gracias y ahí nos estaremos viendo en la semana.
Agradecemos a la gente que nos apoya en Patreon mes a mes. Ustedes son claves para la continuidad de este proyecto. Monday Night se estrenó hace muy poquito. Por lo menos a la hora que estamos grabando ahora nosotros aquí. La próxima semana seguiremos en abierto para la segunda parte de Spring Breaking con Lola Vice contra Natalia. Dale. 1, 2, 3, 4. Todo el asunto. Así que bueno. Tengo hype. Y eso. Con Florida Vice probablemente estemos el lunes. Con todo lo que ha pasado con All Elite Wrestling. Que es para ha dado mucho de qué hablar, así que hay hype. Así que bueno, de parte de Paulina Cárcamo y quien les habla, Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto.
¡Chao!